Vamos a irnos al libro de Nehemías capítulo 8, Nehemías capítulo 8 en nuestras Biblias. Libro de Nehemías capítulo 8 y vamos a leer los versículos finales del versículo 13 al versículo 18. Vamos a leer y luego no olvidemos también, amados míos, orar por estas peticiones que tenemos acá en estas canastas. Oremos ahí, que hay angustia, hay enfermedad, hay tribulación, los sobres están cerrados, solo Dios sabe las cosas que están puestas en estos sobres. Tal vez usted no ha puesto ningún sobre en estas canastas, ¿ve? Pero un día le va a tocar, cualquier día puede tocarle. Se nos enferma un hijo, se nos enferma alguien cercano, qué sé yo, cualquier situación. Entonces no olvidemos siempre tener esto pendiente. Estamos orando también ¿por qué país? Perú, esta semana, orando por Perú. Leemos la palabra del Señor. El título del estudio de esta noche es La fiesta de los tabernáculos. En hebreo se llama Sukkot. Dice la palabra del Señor así, en Nehemías capítulo 8, versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne, ¿por cuántos días? Por 7 días. Y el octavo día fue solemne asamblea, según el rito. Demos gracias, Padre, gracias por esta palabra preciosa, por estas fiestas que tú instituiste en el Antiguo Testamento para tu pueblo. Señor, nos gozamos a leer esta palabra bendita, este libro sagrado que tú has puesto en nuestras manos. Queremos, Señor, que solamente tu nombre sea exaltado, que solo tu nombre sea glorificado en esta noche. Quiero pedirte por estos sobres que están en esta canasta, por cada hermanito que ha puesto su sobre ahí, Señor, por cada persona que está confiando en una sanidad, en un milagro. Ten misericordia, Padre Santo. A ti clamamos porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Ayúdanos, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Te lo pedimos todos. Amén y amén. Bueno, el versículo 13 dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo. ¿Quiénes se reunieron? Mire usted, los cabezas de las familias de todo el pueblo. La responsabilidad que tenemos como la cabeza del hogar en nuestras casas. Hermanos, en el Antiguo Testamento las leyes dadas por Dios al pueblo ponía una tremenda responsabilidad sobre el hombre de la casa. Hoy en nuestros dorados tiempos, lastimosamente, en muchos hogares son las mujeres las que son las cabezas de la casa, ¿verdad? Pero hay de todo en nuestros días. Algunas veces no es porque la mujer quiera ser la cabeza, es porque el hombre está medio dundo, ¿verdad? O sea, no se pone las pilas para nada. Entonces la mujer tiene que salir adelante y es la mujer la que impulsa. Mira, muchas familias, si no fuera por el ánimo de la mujer, si no fuera por la pasión de la mujer, de la palabra, de la casa del Señor, hermanos, ya se habría muerto el evangelio en muchos de los hogares. Ahora mismo aquí tenemos hermanitas en Cristo que están en la casa del Señor, que sus maridos se quedaron viendo televisión. Sus maridos se quedaron en su casa porque estaban cansados. La tremenda responsabilidad que Dios le da a las cabezas de las familias. Ahora mire, ponga atención para qué se reunieron las cabezas de las familias. Lo dice el versículo 13, dice la palabra del Señor. Se reunieron con todo el pueblo, con los sacerdotes y los levitas, y vinieron a Esdras el escriba. ¿Para qué, iglesia? Para entender las palabras de la ley. Qué bonito, a mí me encanta esto. Me gusta cuando el pueblo de Dios o la iglesia se reúne para la palabra. En las casas de oración, hagamos silencio por favorcito. En las casas de oración nos reunimos para estudiar la palabra. El día miércoles, mira, aquí tenemos personas que vienen de bien lejos. Ah, y sabe que han venido a estudiar la palabra de Dios. Es importante. Además, iglesia, miren, es nuestra responsabilidad como cristianos conocer esta palabra. Es nuestra responsabilidad. Yo quiero motivarlo a usted. Y otra cosa más, no me venga a decir, es que mire, hermano, yo leo la Biblia y no la entiendo. Usted, si usted tiene el Espíritu de Dios, usted puede entender este libro. Ahora mire, en librería, a nosotros cuando estudiábamos en el seminario, en el colegio de teología, nos decían: todo estudiante serio de la Biblia necesita una Biblia de estudio, un comentario y un diccionario bíblico. ¿Cuántos de los que están aquí tienen esas tres herramientas? A ver, mira qué bonito. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay ciertas cosas que usted no entiende en la Biblia. Entonces usted busca, entonces usted lee, entonces usted aprende. Pero, ¿cómo es posible que podemos pasar tantos años estudiando la palabra del Señor, tantos años estudiando la Biblia, y hay cosas tan elementales que no las conocemos? ¿Cuántos de los que estamos acá nos podemos todos los libros de la Biblia de memoria? Los nombres, levante la mano. Bien pocos, hermanos. En pocos, hermanos. ¿Cuántos se pueden las canciones de Vicente Fernández? Levante la mano. Ajá, ¿verdad? La de Luis Miguel, ¿cuántos se? Un montón de hermanitos que se las puede. La de los hermanos Flores. ¿Y por qué no se puede la Biblia? Porque no se puede los libros de la palabra del Señor. Haga un esfuerzo, hermano. Imagínese que usted le quiere predicar a una persona el Evangelio y no sabe usted. Ahí dice en algún lugar, yo no sé dónde, pero ahí dice. Así no son las cosas. Y esto es bueno, hacer esfuerzo para estudiar la palabra del Señor, hacer esfuerzo para oír, para entender las Sagradas Escrituras. Eso es una cosa muy buena. Versículo 14 dice: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Bueno, esta es la última de las fiestas en el año que celebra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía varias fiestas, entre ellas, vamos a irnos a Levíticos capítulo 23, por favor, sin perder Nehemías. Póngale ahí algo a Nehemías para no perderlo de vista, y vamos a Levíticos capítulo 23, por favor. Génesis, Éxodo, Levíticos capítulo 23. Desde el principio, mi Biblia no tiene títulos, pero en la suya me imagino que debe haber títulos ahí arriba del 23. ¿Qué dice? Fiestas solemnes, ok, ahí tiene usted. Ahora, mira, desde el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes ¿de quién? De Dios. Mire qué lindo esto, Dios habló y dijo: quiero que le digas al pueblo que hagan fiesta. ¿Y sabe cómo se van a llamar las fiestas? No se van a llamar las fiestas del pueblo. Esta no tiene nada que ver con las fiestas patronales, hermano. Yo estuve una vez en Capuluac, por ejemplo. ¡Qué barbaridad! Ahí no se puede dormir usted. Todos los días hay fiesta de un santo. Y sale la gente ahí cargando al santo todo, y los cohetes y esto. Es una cosa increíble. Esto no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Esas no son ni las fiestas patronales del hermano Jorge aquí. Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Dos puntos. Mire usted lo que dice el versículo 3. Seis días se trabajará, mas el séptimo día será ¿de qué? De reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Bueno, estamos hablando del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento el día que el pueblo de Israel descansaba es el día sábado. Okay, el día sábado, trabajaban seis días, el día sábado lo descansaban por ley hasta la fecha. Usted se va a Israel, en Israel el viernes descansan todos los musulmanes, ¿okay? Ellos asisten a sus mezquitas. El día sábado descansan todos los judíos, porque asisten a sus sinagogas. Y el día domingo descansan todos los cristianos, ¿verdad? Los mesiánicos, porque asisten a sus iglesias el día domingo. Y usted dice, pastor, ¿y cuál es el día que se debe de adorar? ¿Sabe cuál es el día que se debe de adorar? Todos. Todos los días se adora a Dios. Ahora, una cosa que Dios dejó extremadamente clara es esto: la adoración está por encima del día, que es un problema serio que han tenido los adventistas, los sabatistas y otros más, que dicen que es el sábado y el sábado. Recordemos que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Cuando nos preguntan, ¿y por qué ustedes se reúnen el primer día de la semana? Porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Y no solamente eso, usted lee en el libro de los Hechos que inmediatamente después de eso, 8 días más tarde, el siguiente domingo, se volvieron a reunir los discípulos, ¿ok? De tal manera que esa es la situación. Pero nosotros adoramos todos los días. Cuando Jesús estuvo sobre la faz de la tierra, Él trató de enseñarle a los fariseos, a los escribas, y les quiso decir a ellos, miren señores, yo soy el Señor del sábado, porque Jesús hizo milagros en el día sábado, y los fariseos se pusieron furiosos. Dijeron, este hombre está quebrantando el día de reposo. Pero Jesús dijo, pero si yo soy mayor que el día sábado, el sábado se hizo por mí, a ustedes les interesa más el día que los milagros que estoy haciendo. De tal manera que eso es importante de tomar en consideración. Sin embargo, la idea de este versículo es la importancia de que usted trabaja 6 días y un día se lo dedica a Dios. ¿Está conmigo? Está comprobadísimo, mi hermano, pero más que comprobado, que un cristiano que trabaja 6 días y descansa un día para dedicarlo a la gloria del Señor, produce mucho más. Los negocios de cristianos, los negocios de evangélicos, como lo hemos visto en tantas veces, personas que dicen, no pastor, pero es que el día domingo es cuando más se venden, pero cuando le han confiado a Dios, cuando le han creído a Dios y abren del día lunes al día sábado, y el domingo lo dedican al Señor, a la vuelta de un tiempo se dan cuenta que reciben mayor bendición económica que si abrieran todos los días. Eso es por ley del Señor. Ahora tenemos la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, tenemos también la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, la fiesta de los tabernáculos, que es lo que estamos estudiando en esta noche. Se llama fiesta de los tabernáculos, fiesta de las enramadas, de las tiendas o la fiesta de Sucot. Cualquiera de esas cosas que usted vea es exactamente lo mismo. Luego también se celebraba la fiesta de la dedicación o de las luces, que es el Hanukkah, que se celebra hoy por la Navidad, ¿recuerda? Luego también la fiesta del Purim o la fiesta de las suertes. Sin embargo, había 3 fiestas principales que se requería que todos los hombres de Israel tuvieran que viajar de cualquier parte donde se encontraban al templo, que era la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Veamos lo que dice el versículo 15, por favor. Dice la palabra: y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid. ¿A dónde tenían que irse? Al monte. Miren lo que tenían que ir a traer: rama de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Me gustaría que leyéramos esta porción de la Escritura, pero ¿sabes qué, hermano? Si pudiéramos tener la versión, Nueva Versión Internacional, en Levíticos capítulo 23, versículo 33, por favor. Porque esta es la fiesta del fiesta de los tabernáculos, y quisiera que lo leyéramos en esta versión para que usted la entendiera muy bien, y vamos a ir despacio y vamos a leer varios versículos. Mire usted lo que dice la palabra del Señor. El Señor le ordenó a Moisés. ¿Qué le ordenó? Que les dijera a los israelitas que el día 15 del mes séptimo comienza la fiesta de ¿qué? Mire cómo dice aquí, fiesta de las enramadas. Eso es en la versión internacional. En la versión nuestra, 1960, se habla de la fiesta de los tabernáculos. Es lo mismo. Fiesta de los tabernáculos, fiesta de las enramadas, o de las tiendas, de las cabañas, o Sukkot, que es el nombre en el hebreo. En honor al Señor, la cual durará, ¿cuánto tiempo la fiesta? 7 días. Versículo 35. El primer día se celebrará una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no harán ningún trabajo. ¡Ay, qué rico! 36. Por 7 días le presentarán al Señor ofrendas por fuego, Al octavo día celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor, en el octavo día, y volverán a presentarle ofrendas por fuego. Es una fiesta solemne. Ese día no harán ningún trabajo. Vámonos para allá, hermano. 37. Estas son las fiestas que el Señor ha establecido y a las que ustedes habrán de convocar como fiestas solemnes en su honor para presentarle ofrendas por fuego, holocaustos, ofrendas de cereal y sacrificios, ofrendas de libación, tal como está prescrito para cada día. 38. Todas estas fiestas son adicionales a los sábados del Señor y a los tributos y ofrendas votivas y voluntarias que ustedes le presenten. A partir del día 15 del mes séptimo, luego de que hayan recogido los frutos de la tierra, celebrarán por 7 días la fiesta del Señor. El primer día y el octavo serán de descanso especial. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y durante 7 días se regocijarán en presencia del Señor. Pon atención a eso, que ya se lo voy a explicar. Y por 7 días, durante 7 días, se regocijarán en presencia del Señor su Dios. Cada año, durante 7 días, celebrarán esta fiesta en honor al Señor. La celebrarán en el mes séptimo. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Durante 7 días vivirán bajo enramadas. Todos los israelitas nativos, naturales, vivirán bajo enramadas para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Así anunció Moisés a los israelitas las fiestas establecidas por el Señor. Mira, un año nos tocó. Un año que fuimos a Israel, nos tocó llegar en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Qué cosa más preciosa! Hermano, ¿sabe qué es eso? Simple y sencillamente. Usted tiene su casa. Piense en su apartamento, piense en su casa, aquí donde usted vive. Entonces, cuando ya se acerca ese día de la fiesta, usted tiene que salir con su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, al monte. ¿Y sabe qué van a hacer? A traer ramas. Es construir una cabaña, y usted la puede construir en el patio de su casa, la puede construir fuera de su casa. Nadie le dice nada en esos 7 días, porque es fiesta solemne a Jehová. Y usted trae y hace la cabaña dependiendo de cuántos miembros son de familia. Si ustedes son 5, pues entonces hacen ustedes su cabaña, ¿ve? Y ponen a unas varas y las cubren con ramas, como lo enseña la Escritura. Se ponen luces y ahí, por 7 días, usted va a vivir ahí con su esposa y con sus hijos. Ahí va a comer, ahí va a dormir. ¿A quién se le ocurrió semejante cosa? ¿Sabe quién? A Dios. Pero con un propósito que se lo voy a explicar dentro de un rato. Se los explico en un ratito. Entonces, pero imagínense usted, quiero que se traiga a la mente eso. Imagínate, hermano, que cuando ya va llegando, por decir una cosa, el 15 de julio, y decir, hermano, aunque usted vive en una gran mansión, otra cosa más, hermano, usted no necesariamente tiene que hacer la enramada en el patio de su casa. Usted se puede ir a la plaza, usted pasa por las plazas de Jerusalén, por toda la calle usted encuentra enramadas, y la gente viviendo ahí. Ahí estuvimos nosotros metidos en una de esas cabañas. ¿Y qué hace la gente dentro de esas cabañas? Come, bebe y estudian la palabra. Eso es todo. La familia alrededor. Lo que pasa es esto. Imagínate, piense por un momento. Usted cree que su hijo, piense en su hijo en este instante, aguantaría 7 días sin el Xbox. ¿Cree usted que su hijo aguantaría 7 días sin los videojuegos? Especialmente cuando acaba de salir el Call of Duty, no sé qué, 8 cuartos. Dígame usted, esto, hermano, son cosas bien especiales. Yo vengo diciendo desde el domingo, Dios se manifiesta mucho en la reflexión del hombre, y todas las cosas que tenemos que hacer acá no nos dejan. Siempre estamos pensando en lo que nos hizo falta hacer, que tengo que ir allá, que tengo que ir aquí, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer. A mí eso me saca de onda, en realidad, le digo. Yo siempre he dicho, y cuando hoy que se viene la Navidad y me pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo está la Navidad? Yo tengo verdaderamente sentimientos encontrados con la Navidad. Porque la Navidad, imagínense los himnos que cantamos, Noche de Paz. ¿qué? Esto es un relajo para Navidad. Y las iglesias somos iguales. Hay que andar arreando a medio mundo que va a participar en el programa, que no han venido los del drama, que faltan los del coro, que no está esto listo, que aquella cosa ya, que la otra. Total, con la presión bien alta, ¿verdad? Y toda la... y es noche de paz. No, hombre. Imagínate, domingo cae, ¿qué? 23, dijimos. Domingo 23, el lunes 24. Descansamos martes 25, el miércoles de regreso para la casa del Señor. Imagínate. ¿Y qué va a estar haciendo eso, noche de paz? Pero cuando usted dedica tiempo para la reflexión, hermano, dedica tiempo para meditar, usted se aleja de todas estas cosas, se quita el reloj, el teléfono, déjelo a un ladito. Ahora imagínate 7 días viviendo ahí, en esa enramada, con sus hijos. Ahora, la otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención fue esto, porque, claro, viniendo de estas partes del mundo y yendo a Israel y viendo las enramadas, entonces lo primero que uno pregunta es... voy a cambiar la palabra porque iba a decir otra. ¿Verdad? Punto suspensivo. ¿Y qué hacen 7 días metidos ahí usted? Esa es la cosa. Lo que pasa es que tenemos que movernos a otra parte del mundo. ¿Sabe usted las preguntas que hacen los niños ahí? Papi, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué oportunidad más valiosa para leer lo que usted y yo acabamos de leer? Y decirle, hijos, es que Jehová nuestro Dios, ustedes no saben los niñitos de esos, especialmente los que pertenecen a la religión judía, que andan esos colochitos cayéndole por acá, ya no, y les explican, y no solamente eso, los niños en Israel hacen preguntas, hermano, que Dios guarde. Le preguntan a sus padres, papá, ¿y por qué nos quieren matar esta gente? Papá, ¿y por qué tenemos que salir corriendo cuando suena la sirena? Todas estas cosas por 7 largos días. Por eso es que muchas veces los enemigos aprovechan estas fiestas, porque saben que los judíos son más religiosos que 8 cuartos. ¿Ve? Son bien religiosos y practican estas cosas. Pero eso es lo que hacen, se meten en esa cabaña, ahí duermen, la ponen unas colchas en el piso y ahí descansan. Yo estuve sentado ahí con ellos en una mesa, platicando, hablando del Señor, y abren ellos sus libros, ¿ve? Los mismos libros que hablan del profeta Isaías, libros que hablan de las promesas de Dios, ¿ve? Que son las mismas cosas que tienen los judíos, esos radicales que usted mira en el Muro de los Lamentos, que están haciendo movimientos como este, ¿verdad? Tienen libros, y los libros hablan de las promesas, que el Mesías viene, que los va a liberar de los enemigos con un brazo fuerte, con un brazo poderoso, y leen todas estas cosas y le piden al Mesías que venga. Eso es lo que hacen dentro de estas cabañas. Y Dios les dijo, quiero que vivan ahí por 7 días. Yo les explico en un momento por qué, cuál fue el propósito. Versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos. Que se ve bonito, se antoja, ¿no es cierto? ¿No se le antoja a usted? A mí sí. A mí, yo ya me veo con la familia, vamos a traer ramas. Y levantamos una enramada aquí bonita, ¿verdad? Y ponemos colchas en el piso, traemos los candiles. Esa luz, aquí vamos a dormir. Aquellos hermanos que están acostumbrados a ir de camping, ¿verdad? Están, bueno, pues, les gusta esto, están más acostumbrados, pero no es a ir a meterse al río, meterse, no, es para meditar en la palabra del Señor. Salió pues el pueblo, trajeron ramas, hicieron tabernáculos, tiendas enramadas, cada uno sobre su terrado, sobre su pedazo de tierra, sobre su patio, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. ¿Ve? Todo el mundo a la casa del hermano Efraín a poner una enramada. Es bíblico. Cabañas enramadas por toda la ciudad de Jerusalén. ¡Qué lindo! Y la gente que visita Jerusalén en ese tiempo pregunta, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Y aprovechan ellos para explicarle, es la fiesta de los tabernáculos, fiesta para Jehová. Dice el versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Es triste esa parte, ¿no es cierto? Desde el tiempo de Josué hasta esta fecha, los hijos de Israel no habían obedecido. se habían olvidado de las fiestas solemnes de Jehová, se habían olvidado de guardar el día de reposo, se habían olvidado de Dios. Qué triste es olvidarse del Señor. Versículo 18 dice: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios. Ojo con esto, hermanos míos, para aquellos que les aburre la palabra de Dios, por favor, versículo 18, subráyelo. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. ¿Desde cuándo? ¿Desde el primer día hasta cuándo? ¿Cuántos días son? Ajá, 8. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Una campaña de la palabra de Dios por 8 días completos. ¿Y usted que lee la Biblia para dormirse? Hay hermanos que me han dicho eso: ay, pastor, cuando yo tengo insomnio leo la Biblia y me quedo dormido. Una campaña de la palabra del Señor por 8 días. Me acuerdo que antes nuestras campañas al principio de la iglesia, ¿se acuerda? Que era de domingo a domingo. Ya era tipo sábado, andábamos en la luna todos nosotros, ¿eh? La campaña de domingo a domingo, culto todas las noches, predicaciones todas las noches. Qué lindo eso. Pero una vez más, las iglesias, el evangelio no es popular en nuestros dorados tiempos. No es popular. Una reunión como esta es maravillosa. Yo venía ahora de camino para acá, yo decía, es que la gente que llega el día miércoles es la gente que tiene pasión por Dios, por el evangelio, y que ama al Señor, nada más. Por eso estamos aquí, porque la gente de la calle piensa que estamos locos nosotros. A la iglesia le dicen día miércoles. Yo conocí a una señora hace unos días en Sears, que tiene como 30 y pico de años, me dijo, aquí viviendo en Canadá, y es de México. Y yo le hablé de la iglesia, entonces sí, ella me dijo que ella va a una iglesia católica. Y, no, yo el domingo voy a mi iglesia católica. Y le digo, ¿a todos los domingos? No, dice, solamente cuando no tengo que trabajar. Y le digo, ¿por qué? Entonces vengo un miércoles. Y me dijo ella, ¿y qué voy a hacer el miércoles? Usted me dijo. Y le dije, estudiar la palabra. ¿A dónde? A la iglesia. Y llega gente. No. Ya. Sí, llegan hermanitos, llega gente a estudiar. Ah, mire, qué bonito, me dijo. Porque nosotros no tenemos eso. Y digo, nosotros sí. La media semana, recordemos lo que dijo ese predicador, ¿verdad? ¿Quiere saber usted qué tan popular es la iglesia? Venga al culto domingo en la mañana. ¿Quiere saber qué tan popular es el pastor? Venga al culto de la noche. ¿Quiere saber qué tan popular es Jesucristo? Véngase a media semana. Ahí es donde usted se va a dar cuenta. Véngase a media semana. 8 días predicando la palabra. Ahora mira, quiero llamar su atención en la importancia de esta fiesta. Es tan importante la fiesta de los tabernáculos que, fíjate bien, iglesia, en el milenio, recuérdese que de acuerdo al plan profético de Dios, el reloj de Dios está detenido. El próximo evento profético es el rapto de la iglesia. Cristo viene por su iglesia. Pasan 7 años de tribulación. Después de los 7 años tenemos el inicio del milenio. Mire usted lo que dice Zacarías 14:16, para que vea qué tan importante es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las enramadas, la fiesta de las tiendas, la fiesta del Sucot. Dice la palabra del Señor, Zacarías 14, 16. Ay, yo no sé dónde estoy, hermano. Tal vez estoy en la nueva versión internacional, papayito, por favor. Sí, eso, ahí estoy. No, tampoco. Yo le voy a leer lo que tengo aquí y tú mira dónde estoy, mientras no tenga el libro del Mormón suficiente. Dice la palabra: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. Ahí está, ok. No es eso, pero se parece. Perdón. 17 dice: y sucederá que los de la familia de la tierra que no suban a... Esto está hablando para adorar al Señor de los ejércitos, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. No dice ninguno de eso. Veamos entonces lo que dice, ahí está. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y en el versículo 16, hermano, ¿qué dice? Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, mire usted, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar, ¿cuál fiesta? En el milenio. ¿Se da cuenta lo importante de esto? Ahora, síntesis, ¿ok? ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos? Le voy a dar una, dos, tres, cuatro razones. Cuatro. En primer lugar, la primera razón la encontramos en Levíticos 23:42, versión 60. Levíticos 23:42. Mire usted, ponga atención a esto, iglesia. En tabernáculos habitaréis, ¿cuántos días? Siete. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Por qué? Siguiente versículo. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Y quién firma? Yo, Jehová, vuestro Dios. My goodness. ¡Qué maravilla! ¿Sabe qué he puesto yo aquí? Yo he puesto, Dios quiere que nunca nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. Y le dijo, van a vivir en enramadas por siete días. Van a hacer una champa, van a hacer una cabaña. Ahí van a vivir por siete días. ¿Pero y por qué, Señor? Para que le cuenten a sus hijos que un día ustedes fueron esclavos. Y que yo los saqué con mano fuerte, con mano poderosa, los saqué de la esclavitud. Y los anduve viviendo en cabañas. ¿Por cuántos años, iglesia? 40 largos años. Y quiero la fiesta de los tabernáculos una vez en el año. ¿Sabe para qué? Para que se acuerden, amados míos. Por eso me emociona a mí esta fiesta y por eso me dan ganas. Para que nos acordemos. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Quiénes éramos nosotros? Llenos de pecado, llenos de maldad y con destino al infierno. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Miren qué lindo que pueda haber una celebración de siete días y poder levantar nuestras manos así, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque ahora me acuerdo de dónde me sacaste. ¿Quién era yo? Nada, nadie. Pero gracias a tu misericordia ahora tenemos identidad en Cristo. Gracias a tu misericordia ahora podemos decir que somos salvos y que el día que cerremos los ojos aquí los abriremos delante de ti. ¡Qué maravilla! ¡Gloria al Señor! Dios quiere que nunca nos olvidemos de dónde nos sacó. Por eso quiero que vivan en esos lugares y le cuenten a sus hijos. ¿Y por qué estamos aquí, papi? Ay, hijo, porque nuestros padres, nuestros abuelos eran esclavos en otro país. ¿O sí? Imagínate comenzar a contar la historia de todo lo que pasó a sus antepasados. Y ahora decirle, pero Dios con mano poderosa nos sacó de ahí. Pero por 40 años el pueblo vivió en cabañas. Entonces Dios quiere que por 7 días reflexionemos de ese tiempo que nuestros padres anduvieron allá. Y no solamente eso, que nos fortalezcamos en el Señor y le pidamos a Dios que nunca más volvamos a ser esclavos de nadie. ¿Se puede imaginar usted el poder que tienen esas palabras en el año 2012, en este instante, mientras yo le hablo a usted allá en Israel? ¿Se da cuenta del poder que tienen esas palabras? Esa es la razón número uno. En segundo lugar, hermano, la fiesta de los tabernáculos es para entender que la vida nuestra en esta tierra es pasajera. Nos recuerdan que nuestro breve viaje por este mundo es temporal, que somos peregrinos en esta tierra, errantes, sin residencia permanente en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque en esa cabaña solamente se tenía lo necesario, nada más. Dígame, el pueblo, si a usted le dicen, hermano, usted va a caminar 40 años en el desierto, yo le aseguro que usted no va a estar pensando en el chinero, en el closet, en el gato, el perro. 40 años. Y esa era la razón. Nuestra vida por esta tierra es pasajera. Iglesia, no vivamos en este mundo como si vamos a ser eternos aquí. lo suficiente, nada más, lo suficiente. No se ponga usted, mi querido hermano, a acumular riquezas para que se la gasten otros. Lo suficiente, lo suficiente. No vivamos acá como si vamos a vivir 180 años en este lugar. En estos dorados tiempos, llegar a los 70 años ya es ganancia. Ya es ganancia. Y llegar con salud, doble ganancia. No, porque ya con un montón de achaques. Un montón de achaques y un montón de cosas que ni le podemos explicar al doctor, ¿no es cierto? Sí, es que tengo una cosa entumecida por aquí, como le entiende el viejo usted. Un gran calambre que me agarra en el oído, doctor. ¿Cómo le explica esas cosas a usted? Nuestra vida por esta tierra es pasajera. En tercer lugar, maravilloso, Levítico 23:40. Mire usted qué lindo. En tercer lugar dice: tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso. Esa es otra cosa, que hay frutos en las cosas que ponen encima. Ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos. Mire, mire, mire esto. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Esto es lo que dice esta versión. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional, la manera como lo como se parafrasea. El primer día tomaron frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, árboles frondosos, sauces de los arroyos, y durante 7 días, mire, esto me encantó, se regocijarán ¿en dónde? En la presencia del Señor nuestro Dios. ¡Wow! Esa es la tercera cosa que he puesto: hacer tiempo para gozarnos en la presencia de Dios. Los hermanos que pasan aquí a guiarnos en la alabanza tienen una gran responsabilidad, pero gran responsabilidad. Un salmista no puede venir aquí amargado a ministrarnos. Un salmista no puede. Eso, digo, nos pasa a todos los que estamos al frente de un pueblo, porque venimos a llevar a esta congregación a la presencia de Dios. A eso. Yo me acuerdo un día allá, y por cierto estaban en el celebrando una fiesta con Jesús en el estadio, y habían invitado a dos cantantes que habían llegado a ministrar a un estadio. ¿Cuánta gente había? 80,000 personas en el estadio. Y cuando llegaron los dos cantantes por separado, yo le digo los nombres, usted se lo, tiene música en su casa, se lo garantizo. ¿Y sabe qué dijo uno? Si canta él, no canto yo, dijo. Si canta él, no canto yo. ¿Se puede usted imaginar? Las personas que nos van a ministrar y nos van a llevar a la presencia del Señor se van a poner en una posición como esa: si canta él, no canto yo. ¿En qué estamos, hermano? Yo no quiero ser ministrado por una persona que tiene problemas en su corazón. Eso no puede ser así. Y aquí está diciendo: gocémonos en la presencia del Dios Todopoderoso. Qué rico debe ser eso. 7 días consecutivos. ¿Usted se acuerda los días de ayuno que tenemos aquí en la iglesia, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde? Ya no estamos desmayando tipo 5:30, ¿verdad? Pero qué saludable, qué rico, qué fiesta sentir la presencia real del Cordero de Dios entre nosotros. Y eso, por eso el Señor pone la fiesta de los tabernáculos, para que nos gocemos ante la presencia del Señor. Y luego en el capítulo 23:17 de Levíticos también dice esto. Dice la palabra: desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina cocidos con levadura. Yo creo que es, deja ver, yo creo que es Nehemías, regresando al pasaje nuestro, el capítulo 8 y versículo 17, las últimas palabritas, Nehemías 8:17. Mire usted lo que dice: y hubo alegría muy grande. Bueno, hubo alegría muy grande. Tiempo para alegrarnos también. Amados míos, hay tiempo para todo. Hay tiempo para gozarse también en el Señor, ¿no es cierto? Esto es una fiesta. En la casa del Señor es fiesta. El único día, mira, escucha esto, el único día que Dios le pedía a la gente un corazón contrito y humillado, ¿sabe cuándo era? El día del perdón. Ahí sí, el pueblo tenía que venir a reconocer su pecado ante la presencia de Dios, a decir: Señor, yo no soy digno de estar delante de ti, solamente por tu gracia y por tu misericordia nada más. Yo no soy tan, tengo tanto pecado dentro de mí que no soy digno. Ese día la gente tenía que venir con un corazón contrito y humillado, pero el resto de la fiesta, ¿sabe cómo tenía que venir la gente? Con gozo, con alegría en el corazón. Hay tiempo para todo. Y mis queridos y amados hermanos, esta vida es demasiado corta como para que nos enfoquemos solamente en nuestras aflicciones. Demasiada corta para que usted y yo nos enfoquemos solamente en los problemas. Yo escucho, mira, yo estaba con mi hijo David hace unos días en el sauna, en la piscina, hermanos, y frente a mí había una señora que tenía quizás como unos 70 años. La señora estaba un poquito obesa, pero le podíamos ver nosotros en las rodillas a la señora unas grandes operaciones que le habían hecho, amado mío. Y la señora estaba hablando con otra, daba la impresión que era italiana la señora. Y esta señora, como de 70 años, dijo las siguientes palabras. Digo esto: en todos mis años, nunca he tenido un día bueno. Yo me quería morir cuando oí eso. Pero siguió hablando y usted podía notar en las palabras de la señora negatividad. Usted podía notar en las palabras de la señora pesimismo. Digo, en todos los días de mi vida nunca he tenido un buen día. Esta vida es una desgracia, esta vida es aquí, esta vida es allá. Y agarró su bastón la señora y que no podía casi ni caminar y se salió. Yo dije: Padre Santo, Padre, por lo menos que dé gracias que está viva la señora. ¿Cómo es posible que usted se pueda enfocar solamente en sus problemas y en sus tribulaciones y no tenga un minuto para levantar sus manos para darle gracias a Dios? Si usted se levantó esta mañana, si se pudo parar, aunque sea con dificultad. Yo estaba pensando esta mañana, que escuché a un predicador que dijo que ese día se había levantado por el lado izquierdo de su cama, dijo él. Y yo me quedé pensando: yo no me puedo levantar por el lado derecho porque ahí está mi mujer. Yo me levanto por el lado izquierdo todos los días de mi vida. No tiene nada que ver con la actitud. No tiene nada que ver con la actitud. Si usted se levantó, aunque sea con dificultad, yo a veces pienso, yo digo: hijo, hermano, ¿será que se puede mandar a poner una pita aquí en el techo? Para que a la hora de levantarse sea fácil. A levantarse uno, ¿verdad? Yo no sé usted, pero a mí yo estoy acostado. Yo tengo, para poder levantarme, tengo que tirar esta pierna para allá. ¿Ve? Para que me haga peso de ese lado, ¿verdad? Así. Ya cuando ya voy para ese lado. Y luego tengo que ponerme la almohada aquí, ¿verdad? Para que ya no me regrese para este lado. Porque yo no me levanto, yo resucito todos los días. Yo resucito. Mira, el domingo a veces que yo me voy de aquí, voy a descansar un rato. Usted no me va a creer, hermano. Descanso, pongo mi alarma, por supuesto. Si no vengo al culto de la noche. Pongo mi alarma. Y a veces son 20 minutos los que duermo. Y los pongo ahí y me duermo. Y abro los ojos. Y miro a un lado y esta mujer que se hizo. ¿En serio? ¿Y esta mujer que se hizo? Es domingo, culto de la noche, estoy yo solo. Ok, no hay ningún problema. Aunque nos haya costado levantarnos, pero que sea así, al piso, a ponerse de rodillas, decirle: gracias, Señor, abrí mis ojos este día, cuando hay tanta gente que no los pudo abrir. Puedo caminar con dificultad, con que aunque sienta algo que le puya, como dicen algunos. Sí, y yo imaginé que yo fui al doctor, al neurólogo con mi esposa hace unos días, y me dijo: decirle que siento que me jalan una pita por aquí. Dígame usted. Decirle al doctor, yo tapé, ¿y cómo le digo al doctor? Mire, siento una pita que la están jalando. Es difícil. Pero nos reímos. Nos reímos, nos gozamos. Y hubo alegría muy grande. Haga tiempo para gozar de la vida, mi hermano. No necesita para este fin de año un gran pavo en la mesa suya. Necesita buena actitud, eso necesita. Para gozarse con sus hijos, para gozar. Al fin y al cabo, con una cosa sencilla la podemos pasar bien, ¿no es cierto? Esa es la fiesta de los tabernáculos. Para que nunca nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor, para que entendamos que nuestra vida por esta tierra es pasajera, para hacer tiempo para gozarnos en la presencia de nuestro Señor y Salvador, y también para hacer tiempo para alegrarnos delante de Dios. Los problemas no se van a acabar jamás, no se van a terminar nunca. Usted sí se va a acabar, y los problemas lo van a acabar también a usted. Por eso hay tanta enfermedad y por eso hay tanto de todo. Haga tiempo. ¿Tiene problemas? ¡Ja! Yo le puedo dar uno de los míos también. Hágalos a un ladito y gócese. Glorifique el nombre del Señor. Dele gracias a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el estudio de tu palabra en esta noche. Que podamos ir a casa, Señor, y reflexionar en estas palabras lindas del libro sagrado. Este libro que nos instruye, este libro que es santo, este libro que nos muestra quién tú eres, Señor. No permitas que jamás nos apartemos de tus caminos. No permitas que las nubes negras de nuestra vida nos impidan ver el sol naciente del siguiente día. Bendice a tu pueblo, Padre. Te pido por Israel en este momento, por esa nación que tú has escogido. Bendice a ese pueblo. Bendícenos también a nosotros, Señor, a entender estas maravillas, a nunca olvidar de dónde nos sacaste, a nunca olvidar, Padre, que caminábamos por las calles de este mundo sin Dios y sin esperanza, hasta que tuviste misericordia de nosotros, hasta que te encontramos. A no olvidar que nuestra estadía en este mundo es pasajera. La eternidad la tendremos contigo en la gloria, mi Señor. A gozarnos en tu presencia y también alegrarnos, porque este es el día que tú has creado, de tal manera que nos alegraremos y nos gozaremos en él. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Jesús en su corazón, si nunca antes lo ha invitado a venir a su vida, yo quiero invitarle a usted en esta hora para que le reciba como el Señor y el Salvador de su alma. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le invito ahí donde está. Levántese, póngase de pie o levante su mano. Si hay alguien que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta noche, esta invitación es para usted. Venga a Jesús. Usted que nos mira por internet, también usted puede entregarle su corazón a Cristo en esta noche a través de una oración de fe. Dígale al Señor de esta manera: Señor, en este día yo me entrego a ti. Te recibo como el Señor, como el Salvador de mi alma. Te doy gracias por tu muerte en el Calvario. Te doy gracias por derramar tu sangre. Gracias, Señor. En este día te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.